escalando fases, palabra que ya hemos dicho que no existe en nuestro diccionario, y mientras que cazadores y pescadores también, y tiradores y amantes de la naturaleza ya disfrutan de sus pasiones, vamos a arrancar este programa 387 que dedicamos a toda nuestra audiencia y que comenzamos ya saludando, como todas las semanas, a quienes nos ayudan a realizarlo y empezando, como casi todas las semanas, por la voz más dulce de Radio Marca, por Dulce María Rojo San José. Dulce, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas este mes de junio? ¿Mejor? ¿Más calor? ¿Bien?
Bien, bien.
Bien, si no fuera por las tormentas.
Sí, claro, y sí, que se pone a llover y no para.
Ay, el otro día me pilló a mí una el domingo.
Ay, que, amigo,
que me dio
que te habían avisado.
Que me habían avisado y no me lo creí y llegué a casa sin sed. Bueno, saludamos también los controles técnicos a nuestros compañeros, a Raúl Santa María y a Chus Rodríguez en la producción. Vais a pensar que digo siempre a D de lo de Santa Marina, pero sabéis que me equivoco porque tenemos un pago en el Coto que es Santa Marina y siempre me lío con Raúl. Raúl Santa María. Así que ya sabéis que os habla Leonardo de la Fuente Prieto, Leo, que marche directamente al sumario para hoy. Hoy, en primer lugar, os vamos a dejar con la entrevista que realizamos al consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones. El consejero nos recibió en su despacho y charlamos ampliamente con él sobre la sentencia que el Tribunal Supremo ha dictado para que la caza en la comunidad más grande de España, en Castilla y León, se pueda seguir realizando como se venía haciendo, de acuerdo a una ley justa, ponderada y racional. Juan Carlos Suárez Quiñones, que además de consejero es juez de profesión, nos hablará de este episodio que ha puesto a los movimientos ecologistas, denunciantes y al Tribunal Superior de Castilla y León, Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, les ha puesto en su sitio la sentencia del Supremo. En la sección Compañero del Alma, compañero, charlaremos con Florencio Crespo Valverde. Él es el encargado y gestor del campo de tiro del Polideportivo Municipal Cinegético Faustino Alonso de Valladolid. Después de casi tres meses cerrados los campos de tiro españoles, este campo, que es el más empleado en la comunidad, pues ya está abierto al aficionado y queremos que Florencio Crespo nos cuente cómo es ahora, en esta época en la que todavía estamos en alerta, una jornada deportiva en estas instalaciones vallisoletanas. Y en la sección de pesca estará con nosotros nada menos que un tetracampeón del mundo de pesca en la modalidad de salmón y dos mosca, como es David Arcay Fernández. El pescador gallego lleva compitiendo desde que era niño y aunque con 30 años en la actualidad casi sigue siendo un niño, pues David Arcay está disfrutando de una campaña competitiva atípica y donde solamente ha podido tener una competición oficial que ganó, y queremos saber cómo un competidor nato como es David Arcay, que además hace unas semanas estuvo en la picota entre los pescadores gallegos, está llevando esta temporada en la que muy poquitos títulos va a poder alcanzar ya, aunque cuidado que todavía igual alguno se lleva a sus vitrinas. Este va a ser nuestro menú principal, que esperemos que sea de vuestro agrado. Tomamos aire porque nos vamos con el santoral del día hoy 6 de junio. El calendario nos recuerda que tenemos que felicitar a todos cuantos se llaman Alejandro, Claudio, Eustorgio, Gilberto, Hilarión, Marcelino y Norberto. A todos, muchas felicidades.
La Real Federación Española de Caza siempre con los cazadores. Estamos para informarte, asesorarte, guiarte y defenderte en todo lo referente a tu afición por la caza. Trabajamos por tus derechos como cazador. Te aportamos un seguro de daños propios y, si lo quieres, de responsabilidad civil, así como inscripciones para la participación en campeonatos a nivel nacional e internacional. ¿Tienes dudas? Fedérate a través de tu federación autonómica y llámanos. Nuestra asesoría está a tu disposición de manera rápida y gratuita, tanto para los cazadores como para las sociedades que estén federadas. La Real Federación Española de Caza somos un equipo de 350.000 personas y unidos seremos aún más fuertes.
Sección que le corresponde a Dulce María Rojo, las noticias de caza. Hoy vamos a arrancar en Madrid, donde la Federación Madrileña de Caza ya está entregando los precintos para corzos y cabra montés.
El pasado 27 de mayo se habilitó el Centro de Recuperación de Animales Silvestres de la Comunidad de Madrid, CRAS Madrid Viñuelas, sito en camino Soto Viñuelas, para la recogida de los precintos de corzo y cabra montés de la temporada cinegética 2020-2021. El centro permanecerá abierto de 9 a 14 horas, Dentro de los servicios que ofrece la Federación Madrileña de Caza, esta recuerda a los clubes federados que se incluye la gestión de cotos, que consiste en tramitar las diferentes autorizaciones necesarias para la buena gestión del terreno y de las especies que habitan en el mismo ante la Administración. Una de esas gestiones es la recogida y entrega de los precintos de cada temporada cinegética, si bien desde la Federación Madrileña recuerdan que hay que pedir cita previa para recogerlos en el 912760630, donde se informará de cualquier incidencia que haya de subsanar con anterioridad a la recogida de los precintos.
Bueno, pues continuamos con la noticia de la constatación del aplazamiento definitivo de la Feria Cinegética de Madrid, que se pospone hasta marzo de 2021.
El equipo de la Feria Cinegética anunció el pasado lunes que la octava edición de la feria celebrada en Madrid tendrá que esperar hasta marzo del próximo año para abrir sus puertas. La organización de la Feria Cinegética hizo público un comunicado en el que señalaba que, ante las muchas incógnitas y la total ausencia de información sobre cómo pueden ir las cosas durante los próximos meses, consideramos más prudente posponer la fecha de celebración de la Feria Cinegética. Por tanto, le comunicamos que, muy a nuestro pesar, la octava edición de la Feria Cinegética tendrá lugar en marzo de 2021 y aprovecharemos este tiempo para que su organización sea aún más espectacular y única. El 100% de los importes pagados a Cinegética se considerarán como depósito a cuenta para el 2021 y, para premiar la confianza del expositor, se aplicará un 5% de descuento extraordinario en la reserva de 2022.
Bueno, ya queda menos para ese 2022, que esperemos estar todos en Cinegética en 2021, ¿eh? Ojo, 2022 también, pero primero tenemos que pasar la del 2021. Finalizamos con la noticia de que Mutuasport apoya a los cazadores catalanes con una póliza gratuita.
La publicación del pasado 29 de abril de la Ley 5/2020 en el Boletín Oficial de Cataluña ha sido un golpe bajo para los cazadores catalanes y, por ende, para la compañía aseguradora Mutuasport. En Mutuasport están en contra de las malas prácticas en la actividad cinegética, pero esta nueva ley, que ha multiplicado las sanciones al colectivo, es abusiva y no ha sido consensuada con los representantes del colectivo cazador. Esta situación ha motivado que el sector haya unido fuerzas para luchar y defender sus derechos junto al de otros compañeros cazadores de Cataluña, y por eso Mutuasport ha lanzado una póliza gratuita y exclusiva para los cazadores catalanes durante la medida de presión que están llevando a cabo. Esta póliza tiene por objeto ofrecer la defensa jurídica por las reclamaciones que puedan recibir las sociedades de cazadores federadas en la Federación Autonómica Catalana de Caza, por las reclamaciones judiciales que pudieran recibir por daños a la agricultura ocasionados por especies cinegéticas durante la vigencia de la póliza, y es gratuita exclusivamente para las sociedades de caza federadas en la Federación Catalana de Caza. Con esta medida, Mutuasport, la compañía líder del sector cinegético, cumple con las necesidades y demandas de sus asegurados, estando a la cabeza como la mutua con los seguros deportivos y cinegéticos más completos y competentes. El fin de esta medida, como siempre, es proteger y apoyar a los cazadores y a la actividad cinegética.
Nuevo rifle Saco 85 Carbon Wolf, hechos a medida y con una precisión extrema. La herramienta definitiva para los cazadores que se adentran en los terrenos más inhóspitos. Experimenta su flexibilidad y movilidad gracias a su recubrimiento de fibra de carbono RTM, extremadamente ligero, con carrillera ajustable en altura y posibilidad de regulación de la culata en longitud. Cañón fluteado y rosca en la punta en multitud de calibres hacen de este rifle un conjunto perfecto para cualquier situación de caza. Además, alcanza la perfecta precisión con munición Saco, fabricada y probada en la misma fábrica para un mayor rendimiento de tu equipo de caza. Consulta nuestra web www.bbi.es y sabrás los puntos de venta habituales de esta excepcional marca. Saco, pasión por lo que hacemos.
Despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo. Cada día, cada noche es un momento. Escapa y no le robo tiempo al tiempo. Solo sé que es infinito.
Qué bien cantan estos leoneses de Café Quijano. Bueno, Juan Carlos Suárez Quiñones también es de León y es el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, la comunidad más grande de España. La semana pasada, el Tribunal Supremo ponía el punto y final a uno de los episodios más controvertidos que se han producido en torno a la caza en Castilla y León y que a punto estuvo de que la actividad cinegética quedara paralizada no solamente los 20 días que ya estuvo parada hace dos años y que sirvieron para unir a todos los partidos políticos regionales, a todos, y para crear una ley express de caza que salvara la situación. Sin embargo, la Federación de Ecologistas de Nación recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y que en principio admitió este recurso, pero en el que al final el recurso de casación, el Tribunal Supremo ha dicho que basta ya, que en Castilla y León se caza ordenadamente y que hasta aquí hemos llegado. Os dejamos con la entrevista realizada al consejero Juan Carlos Suárez Quiñones. Pues Juan Carlos Suárez Quiñones, muy buenos días, bienvenido a Tenazón de nuevo y gracias de nuevo por atendernos en su despacho.
Bienvenido y encantado de que estéis aquí.
Bueno, consejero, antes de nada, enhorabuena. En mi nombre, en nombre de todos los cazadores españoles, que consideramos esta noticia como una de las más importantes de los últimos años y que tantos dolores de cabeza ha costado a todos, administrativos, a cazadores, a juristas y al consejero también, ¿no?
Pues sí, dolores de cabeza bastantes, porque han sido muchos años de mucha presión, de muchas decisiones judiciales, de muchas impugnaciones, y después de estos años, pues la sentencia del Supremo viene a poner paz a esta situación y a dejar clara pues que la actuación de la Junta era una actuación correcta. Y desde luego, yo creo que las felicitaciones no son para mí, las felicitaciones son para Castilla y León, porque la caza es imprescindible para Castilla y León.
Bueno, vamos someramente al principio de este embrollo en el que nos han metido los de siempre, los animalistas, los movimientos ecologistas o ecologetas, que lo llamamos muchas veces en nuestro programa, y que es posible que se encontraran con el apoyo a sus reclamaciones en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ya que casi todo lo que entraba era estimado contra la caza. ¿Lo ve así el consejero?
Bueno, yo creo que hay un movimiento ecologista sensato que trabaja con las administraciones, que consigue determinados éxitos en sus postulados, y después hay otro movimiento ecologista extremo que pretende conseguir la paralización de la actividad administrativa. Es decir, no piensa en los intereses generales, piensa en determinados intereses de unos pocos, de muy pocos, y en definitiva, pues finalmente, pues es triste y la verdad es que nos cuesta admitir que consiga éxitos en los tribunales, pero son éxitos que son provisionales, no han sido provisionales, porque el éxito definitivo es la sentencia del Supremo, que desde luego no les da la razón.
¿Cómo va a quedar ahora la caza en Castilla y León? Porque se puede decir que ya estamos tranquilos, que ahora los animalistas se lo van a pensar a la hora de ir a un juzgado para denunciar esos actos así. Yo entiendo como caprichosos, se meten con la caza y la gestión y además sin costarles casi nunca dinero. ¿Les va a costar dinero o tienen algún tipo de responsabilidad patrimonial, por ejemplo, Ecologistas de Nación?
Bueno, hay dos preguntas en la misma pregunta. Primero, la caza queda como antes de la sentencia. Hay que recordar que nosotros ante esta situación lo que pusimos en marcha es distintas normas que también fueron impugnadas, fueron llevadas a los tribunales y finalmente las Cortes de Castilla y León, a una proposición de ley conjunta de todos los grupos políticos, modificó la ley de caza del 96 para establecer una estructura en virtud de la cual la caza se ha apoyado en esta nueva ley de modificación de la ley anterior y por tanto la caza se ha venido produciendo. Salvo veintitantos días que tuvimos en el que la caza estuvo paralizada, la caza se ha venido produciendo con normalidad. Por lo tanto, hoy la media veda, la temporada en otoño, todo está salvada y está con el amparo normativo de la ley que modificó la ley de caza del 96 y, por tanto, en ese sentido, tranquilidad. En cuanto a la responsabilidad patrimonial de los ecologistas que han planteado estas acciones judiciales, hay que tener en cuenta que yo creo que la vía no es estar pensando en qué se puede hacer contra aquellos que han llevado a la caza esta situación, porque en definitiva han ejercitado acciones judiciales que están previstas en la norma, al amparo de su legitimación, que le da también las normas muy amplia en nuestro país, y por tanto han ejercitado unas acciones que la norma les ampara, no tiene por qué derivarse ninguna responsabilidad patrimonial respecto a ellos. Otra cosa es la responsabilidad moral, la responsabilidad del daño directo e indirecto que han podido producir, que tendrá que reflexionar y analizar si ese es el camino que tiene que andar.
Da la sensación, consejero, de que, bueno, pues hemos perdido a lo largo de estos meses o años alguna batalla, pero al final hemos ganado la guerra, que de lo que se trataba, según ha dictado el Tribunal Superior, no Supremo, perdón, no se va a ir al juzgado ahora así como así, ¿no?
Bueno, yo creo que el Tribunal Supremo, que es la más alta instancia judicial española, ha dejado claras muchas cosas respecto a la caza. Tiene una sentencia muy importante, no solo para Castilla y León, es una sentencia importante para otras comunidades autónomas, que estaban empezando a tener algún conflicto similar al nuestro a tenor de la doctrina que se estaba sentando en Castilla y León. Por lo tanto, creemos que es algo estupendo, porque en definitiva dirige el sentido jurídico que hay que aplicar a todo el tema de la caza y por lo tanto también dirige la normativa y la legislación. También la nueva ley que estamos confeccionando, tenemos que ver qué tenemos que cambiar en ella o qué viene apuntalado especialmente por esta sentencia. Por lo tanto, es una sentencia que en lo jurídico es muy relevante. Es la primera vez que el Tribunal Supremo se pronuncia al respecto de ello. Es una sentencia extraordinariamente concebida, muy ordenada, muy clara, muy sistemática, y la verdad es que dejan claras muchas cosas que son importantes. Quien quiera ir a la vía de los tribunales, pues tiene que ver que al final, por mucho que se esfuerce, habrá un Tribunal Supremo que tiene sentada una doctrina en esta sentencia que, bueno, pues es el que tiene que marcar si va a poder o no reclamar a los tribunales. Podrá reclamar, pero al final, como bien has dicho antes, entrará en una batalla, pero nosotros lucharemos por los derechos de Castilla y León, como lo hemos hecho ahora, y conseguiremos que el Supremo volviese a decidir en el sentido que ha decidido ahora.
Bueno, recordamos que hablamos en su despacho con el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, al que recientemente, la semana pasada, la Junta emitía una nota que celebraba que el Tribunal Supremo haya valorado las bondades de la caza. ¿Piensa el consejero que va a tener que valorar también el control del lobo, que va a ser necesario? Porque creo que la ministra Teresa Rivero todavía andan por ahí con algún movimiento para ver si el lobo no se caza o se controla definitivamente.
Bueno, la sentencia es aplicable también al lobo, allí donde es una especie cinegética, que es al norte del Duero. Por lo tanto, todas las consideraciones que hace al respecto de la caza las hace también al respecto de la caza del lobo, allí donde se puede cazar. Al sur del Duero, como todos saben, es una especie estrictamente protegida que no se puede cazar, si bien realizamos controles de oficio en caso de daños en la agricultura o la ganadería de forma muy excepcional y con los requisitos legales. Bueno, sí, efectivamente hay una iniciativa de estudio por parte del Ministerio de Transición Ecológica en orden o tendente a analizar la procedencia de que el lobo sea declarado especie estrictamente protegida también al norte del Duero. Nosotros, desde luego, nos vamos a posicionar total y absolutamente en contra. Entendemos que el lobo, las poblaciones del lobo en Castilla y León son unas poblaciones muy importantes, está en cerca de 2.000 ejemplares, no está en recesión, sino que está en un estado de conservación favorable y en expansión. Precisamente por ser favorable en expansión ha ocupado zonas del sur de la comunidad, Ávila, Segovia, donde está causando numerosísimos problemas de daños a la ganadería y a la agricultura. Por lo tanto, nosotros conservaremos el lobo, pero desde luego también conservaremos nuestra agricultura y nuestra ganadería. Y en ese sentido nos va a tener en contra en esa consideración.
Es lo que nos decía el otro día en nuestro programa también el director general de Medio Natura, José Ángel Arranz. Que efectivamente el lobo está creciendo, se está expandiendo. Los lobos que hay ahora en el sur son los que provienen del norte y que no tiene sentido una protección así de especial. Juan Carlos Suárez es de profesión juez, y yo creo que hay por ahí alguna iniciativa por parte de la Federación de Caza y de Artemisan contra la jueza Olaya, esa jueza que es verde, que ella misma se califica así, que es el azote de algún ayuntamiento como el de Valladolid, como ha dicho ella. Y que yo creo que todo lo que le entra al juzgado nos lo tira para atrás, lo revoca. ¿Cómo valora el consejero que se pueda contemplar esta actuación contra la jueza Olaya, que se habla por ahí de que a lo mejor pudiera haber prevaricado? No sabemos de leyes, pero bueno, la pregunta es esa.
Bueno, pues yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Dice, hay que distinguir de forma tajante y absoluta entre la sentencia y el tribunal. Nosotros podemos estar, hemos estado en desacuerdo con muchas decisiones de ese tribunal, las hemos recurrido y hemos obtenido el éxito final con el Tribunal Supremo, pero no tiene nada que ver con el tribunal. El tribunal para nosotros goza de toda confianza, es nuestro Tribunal Superior de Justicia. Yo creo que no rechazo total y absolutamente cualquier tipo de medida que vaya dirigido a un magistrado concreto, determinado. Un tribunal no es un magistrado, una magistrada, un tribunal es un conjunto de magistrados que toman sus decisiones, compartamos o no las compartamos, si no se comparten se recurren, y ese es el juego democrático del Estado de Derecho, el apuntar a un juez en concreto, rechazo total y absolutamente cualquier tipo de actuación en ese sentido. La justicia hay que respetarla, los órganos judiciales hay que respetarlos, las sentencias o las resoluciones judiciales que no se compartan hay que recurrirlas, pero con respeto total y absoluto al tribunal que las ha dictado, aunque no estemos de acuerdo con ellas.
Perfecto, ya vamos acabando. ¿Cómo va esa nueva ley de caza de Castilla y León? ¿Estará lista de cara al inicio de la nueva temporada de caza? Que la tenemos ella muy, muy avanzada, ¿no?
Bueno, la ley está, el borrador del anteproyecto, lo estamos trabajando. El otro día pasó el Consejo Regional de Medio Ambiente con un informe favorable mayoritario del Consejo Regional a su texto. Seguimos incorporando sugerencias porque en definitiva hemos dicho, ¿no?, que queremos que sea una ley muy participativa, una ley en que todo el mundo se vea reconocido. Estamos hablando de una ley moderna, una ley del siglo XXI, de una actividad que tiene que tener un carácter sostenible y por lo tanto, bueno, pues en esa dinámica estamos. El texto le quedan todavía unos trámites para entrar en las Cortes. Lógicamente, en el momento en que estamos, entrará en el periodo de sesiones después del verano y vendrá la tramitación parlamentaria. Y bueno, pues esperemos que en este año pudiera tener una aprobación. No obstante lo cual, si no es así, la caza sigue existiendo con el actual marco normativo de la ley del 96, modificada por la ley que se dictó por las Cortes en la legislatura pasada. Y por tanto la caza está asegurada, pero trabajamos intensamente para que las aportaciones de todos los sectores, incluidos sectores conservacionistas, que hemos recogido numerosas aportaciones de los mismos, hagamos una ley, desde luego, que sea una ley ejemplo para otras comunidades y que, bueno, pues ponga a la caza en los principios de modernidad, sostenibilidad, pero también de protección de nuestra propia sostenibilidad de las especies, de protección de la salud pública, de la protección de la ganadería, de protección de la seguridad vial y, en definitiva, una ley moderna como queremos en Castilla y León.
Ya la última, una maldad, consejero. ha recibido la enhorabuena de los perdedores de Ecologistas de Nación. Han hecho juego limpio como en el deporte. Aquí el que pierde normalmente da la enhorabuena.
Pues no hemos recibido ni una felicitación ni enhorabuena del sector. Tampoco la esperamos y tampoco la necesitamos. Lo que sí que necesitaríamos y veríamos bien es que, bueno, pues se sentaran en la mesa y bueno, los hemos tenido en el Consejo Regional de Medio Ambiente, Ecologistas en Acción, hicieron una serie de aportaciones. Les hemos recogido alguna aportación en el borrador de ley de la ley de caza que estamos trabajando. En definitiva, no hay nada en contra de un sector que, bueno, pues defiende una serie de intereses, pero lo que está claro es que la Junta de Castilla y León tiene que defender los intereses generales, no los intereses particulares. En tanto en cuanto esos intereses particulares puedan conectarse con los generales y podamos sumar distintos intereses con otras entidades asociativas que han participado y que participan y que alegan a la ley con sus propios intereses de su sector, en tanto en cuanto se reconozca un sesgo general, un sesgo de interés público, nosotros asumiremos postulados, pero desde luego bajo el principio del interés general de Castilla y León.
Bueno, pues consejero Juan Carlos Suárez Quiñones, muchísimas gracias por habernos atendido en el despacho. Reiteramos nuestra enhorabuena de parte de todo el colectivo y a seguir adelante y luchando y defendiendo la caza también como lo hacen desde la consejería, todo su equipo. Le felicitamos de nuevo y a todos los que han trabajado para que esto pueda seguir adelante y podamos respirar un poquito más tranquilo. Muchas gracias y buenos días.
Bueno, pues yo agradeceros a vosotros la labor que hacéis por el sector y desde luego también al sector de la caza, a todos los cazadores, a las cazadoras, darle las gracias por todo el apoyo que lo hemos sentido, que lo hemos tenido durante este tiempo y que para nosotros ha sido moralmente importante, además de que todos lo hemos hecho por Castilla y León.
Muy bien, de acuerdo, muchas gracias y muy buenos días.
Cazador, tirador, deportista. Disfruta en Ciguñuela, a tan solo 14 kilómetros de Valladolid, del centro de turismo rural El Refugio del Cazador. Prepara cómodamente tus actividades de caza, de tiro deportivo, de perros o tus tertulias de caza en un lugar donde la actividad cinegética va de la mano de la gastronomía familiar, del buen trato y de unas instalaciones modernas y confortables. Ah, y a tan solo 3 kilómetros del Polideportivo Municipal Cinegético Faustino Alonso, donde durante todo el año puedes entrenar con tu escopeta, poner tu rifle a tiro o sacar a tus perros en un espacio donde se celebran algunas de las competiciones deportivas más importantes de España. En Ciguñuela, Casa Rural El Refugio del Cazador y Polideportivo Municipal Cinegético Faustino Alonso. Un doblete para recordar.
Abrirme de par en par la puerta de los citeros que yo quiero torear como Vermont.
Me voy a callar, pero es que se me va la pierna. Están abiertas ya las puertas de par en par de ese polideportivo municipal cinegético, que la cuña dice que está todo el año abierto, pero por primera vez en su historia lo hemos tenido 3 meses cerrado, ¿eh? Todos saben los motivos. Y vamos a hablar con Florencio Crespo Valverde, que es el encargado de este polideportivo municipal cinegético Faustino Alonso de Valladolid, la instalación permanente relacionada con la cinegética más activa de todas las de Castilla y León. Abrió esta semana sus canchas y queremos conocer cómo se encuentran y qué hay que hacer para volver a realizar este recinto en este momento, alguna de las modalidades favoritas de nuestros oyentes, sobre todo castellano y leoneses, que son quienes más cerca tienen este complejo. Florencio Crespo, muy buenos días, bienvenido a Tenazón de Radio Marca.
Buenos días, ¿qué tal estás?
Bien, ¿y tú, hombre? ¿Qué tal la salud? ¿Todo en orden?
Todo en orden, gracias a Dios.
Todo en orden. Oye, Flores, que ya tenemos abierto ese polideportivo municipal cinegético Fortinoso, ¿qué tal ha transcurrido esta primera semana?
Bueno, pues tranquila de momento, porque la gente, pues oye, pues tiene un poco miedo, tiene muchas ganas, pero bueno, pues un poco de tranquilidad, porque ya sabemos esta enfermedad pues da un poco miedo, ¿no? Y hay que tener un poco cuidado, pero bueno, los que van con cinta previa y se mantienen las distancias de seguridad, se lleva con mascarilla allí, luego se da el mando que pues le limpiamos, le desinfectamos y bueno, en el campo es muy difícil, vamos, hay mucho margen y no es muy difícil contagiarse, pero bueno, hay que tener mucho cuidado.
Ya. ¿Y qué hay que hacer para poder utilizarlo de momento? Porque ya no es como antes. Tú antes llegabas, tirabas, sí, flores, sí, soltabas unos platos. Ahora ya no, has dicho que es cita previa. ¿Y cómo va la cosa? Sí.
Bueno, pues hay que llamar o mandar un correo, un WhatsApp, y bueno, yo le doy cita a una hora para no juntar a la gente, para que esté un poco coordinado. Y llegan allí, les doy un mando, máximo 3 personas, tienen que estar a una distancia de 2 metros. Con el mando no hay problema, porque pueden estar a 4, 5, 6, o lo que quieran. Y van tirando de uno en uno y pasan de cancha. O sea, no, y para la galería de tiro igual, me tienen que mandar la documentación y hay un horario y solo esa persona, la persona que vaya a centrar es la que va a estar y nadie más.
La galería de tiro de arma rayada, que van a suele utilizar las Fuerzas Armadas también, ¿no? Y la policía,
bueno,
y la
Guardia Civil. Está suspendido. Eso, ajá, de momento se suspendió el tiro de la Guardia Civil y el tiro de vigilantes. Sí. Y bueno, hasta que no pase el estado de alarma, esto no se va a volver a hacer. No sé si en el segundo semestre se volverá a hacer. Nos ha suspendido todos los exámenes de tipo E, A y M y D. Están suspendidos también, están los exámenes de la F, de vigilancia, todo. Está suspendido de momento, cursos de formación, todo. Porque, vale, bueno, por el tema del confinamiento.
Yo creo,
tema de alarma, del COVID.
Sí. Yo creo que esto, bueno, la semana que viene ya se habla, este lunes ya se habla, a ver si pasado mañana ya tenemos noticias nuevas. Y yo creo que vamos a volver a estar ahí otra vez todos juntos, porque los aficionados lo requerimos, porque efectivamente estamos saliendo poco a poco de esta situación y hay que volver a una normalidad antigua. Yo no quiero la nueva normalidad. A mí que me den la antigua, que era claro, cuando yo me divertía y me lo pasaba bien, ¿verdad?
Por supuesto. Yo quiero la, como vivíamos antes, porque esto, bueno, yo creo que es una cosa pasajera, creo yo. Ojalá la Dios sea así. Y bueno, luego está el tema de la caza, que también es cita previa. Se suelta codorní, ahora es la época de la codorní, y bueno, también grupos de tres, les doy cita, y bueno, pues está repartido los horarios para que no coincidan con otros. Bueno, ahí coinciden menos porque hay mucha más distancia. Los cazadores, ya sabes, cuando vamos en mano, vamos a 10 metros o 8 metros, o estamos a mucha distancia. O sea que no.
Este año, Floren, según está el campo, que da gusto verlo, que está salvaje, será un año para probar los perros ahí de los mejores, ¿no? Ahí el perro que ponga codornices, aunque sean de granja, ojo, que igual están las hierbas con un metro en algunos sitios, ¿no?
Este año es para perros buenos. Es más, mucho más difícil dar con la caza porque al tener más vegetación el perro tiene que ir más, tiene que llevar el morro más alto, y claro, los perros que tienen vientos y eso, pues son, esos dan con ellas, pero los que cuesta mucho más, al haber más, mucha más vegetación, cuesta muchísimo más dar con las piezas.
Claro. Flor, en principio, de momento esta semana, los que están utilizando las canchas es, lógicamente, personal vallisoletano. No nos podemos mover por esa movilidad restringida. ¿Tú confías en que a más tardar dentro de un par de semanas las instalaciones ya estén abiertas a todo el público en general?
Bueno, esperemos que sí. Eso depende de cuando pasemos de fase. De momento es solo la provincia. Está tirando pues menos gente porque, claro, solo tiran de aquí, de Valladolid y provincia. No tiran de otras comunidades, de otras provincias, vamos.
Ya.
Y de otras comunidades, claro.
La Federación Española de Caza y la Castellano-Leonesa, por supuesto, tienen paralizadas también todas sus competiciones deportivas,
sí,
pero
sí.
Para ir a tirar y a tirar como siempre se ha hecho, no hay mayor problema. ¿Pensáis que puede haber alguna prueba competitiva antes del fin de año?
Pues se está barajando hacer el Campeonato de España, no sé la Federación, eso depende de la Federación Española. Si nosotros, pues claro, para clasificar a la gente para ir al Campeonato de España, deberíamos hacer el Campeonato Autonómico, que le haremos en dos fases, o no sé cómo lo haremos, para que, claro, no coincidir mucha gente y que haya las medidas de seguridad, aunque hayamos pasado de fase y o sea, ya no esté el estado de alarma, pero vamos a seguir con la, pues un poco con las medidas de precaución.
Como tiene que ser. Recordamos que hablamos con Florencio Crespo Valverde, con Floren, que es el responsable del Polideportivo Municipal Cinegético Faustino Alonso, que la Federación de Caza de Castellón tiene en Ciguñuela, en Valladolid. Floren, decíamos que la galería de tiro está todo suspendido. ¿Qué le puedes decir a los aficionados que te estén escuchando para que se animen a ir hasta Ciguñuela y a tu casa rural del restaurante de Refugio del Cazador? ¿Ya lo tienes abierto?
Sí, pues estamos en la terraza y en las mesas de momento, porque somos una población de menos de 10.000 habitantes y se pueden las mesas, y bueno, pero también está viniendo muy poca gente pues también por el miedo al COVID, que la gente tiene precaución.
Ya. Si alguien quiere pasar el fin de semana en tu casa para luego decir, bueno, voy a aprovechar y en vez de andarme desplazando tanto, me quedo en Ciguñuela, me quedo en el Refugio del Cazador, se puede hacer, y daros un teléfono para concertar citas, para ir a cazar, para ir a tirar y para ir a tu casa.
Pues vamos a ver, el hotel de momento no lo he abierto, el hotel está cerrado. Está solamente el bar. Solamente está abierto el bar en las mesas y en la terraza, nada más. Servimos en mesas y terraza. Y bueno, para cita previa es mi teléfono, que es el 650-37-82-96. Y bueno, si quieren llamar aquí al refugio para venir al bar o algo, es el 983-59-30-13.
650-37-82-96 y 983-59-30-13 para concertar esas citas para pasar una tarde o una mañana todavía preparando esa campaña cinegética que se nos está presentando y que, como no cambie, tiene muy buena pinta, ¿eh?
Sí, bueno, está. Yo he visto bastantes parejas, ahora está solo el macho por ahí, está la hembra echada y he visto solo un nido con 11 huevos y, bueno, de casualidad. Y bueno, pues está allí, está echada y bueno, esperemos que saque. No he vuelto ahí ni me he acercado, vamos.
está echada en el polideportivo municipal que tiene narices,
sí. Sí, sí, además al lado de una cancha, y bueno, ya en muchas ocasiones ha sacado, puede preguntar a Ezequiel Niño, que estaba conmigo un día, y en la misma cancha a 5 metros, un nido de perdiz, la perdiz echada, y nos quedamos sorprendidos en la maleza que había, y sacó 11 pollos, y bueno, crió. Y ya más veces, en otra ocasión, al principio del cuando tuvimos el polideportivo al principio, también una podeada de 11 o 12 pollos sacó, pues, al lado del bar. O sea, bueno, de los animales, si no se metes con ellos, no les molestas, te pierden el miedo. O sea, bueno, hemos visto este confinamiento como los animales han metido en las ciudades y en casa, o sea, pierden el miedo.
Y tenéis un lobo bien cerca, que hemos visto en las fotos.
Sí, le hemos visto varias veces en el polideportivo, le he visto 2 o 3 veces, y fuera, fíjate, aquí en Ciguñuela le hemos visto muchas veces. Los agricultores lo están viendo. El otro día dijeron que ahí en la carretera un cachorrín habían pillado con un coche.
Bueno. Florencio Crespo Valverde, muchísimas gracias por habernos atendido. Mucha suerte con ese relanzamiento de las canchas del Polideportivo Municipal Cinegético Faustino Alonso en Valladolid. Y nos veremos muy, muy prontito. A mí, luego te llamo por privado y me coges hora, que seguramente que esta tarde me vaya por ahí a dar una vuelta.
Muy bien. Pues muchas gracias y hasta cuando queráis.
Un abrazo, vale. Dios, buenos días.
Un abrazo, adiós, adiós.
En Mutuasport hemos ampliado las coberturas y tenemos los mejores seguros. No aplicamos franquicias en los seguros individuales para el cazador ni en la mayoría de sus productos. No limitamos por el aseguramiento por edad, indemnización por fallecimiento, incluido por caída de rayo, pago de gastos farmacéuticos fuera del ámbito hospitalario. Más de 1 millón de euros en responsabilidad civil con los mejores precios del mercado. No excluimos a familiares considerándolos como terceros a efectos indemnizatorios. Incluimos la cobertura de jefe de batiza, caza con arco y filet target sin coste adicional. Tenemos condiciones especiales para los jóvenes cazadores. Infórmate en tu federación territorial o en mutuasport.com. Mutuasport, la compañía de los cazadores, siempre pensando en la seguridad de la actividad cinegética.
Bueno, bueno, que hemos llegado a la sección que patrocina Mutuasport, a nuestro abogado de cabecera, Santiago Ballesteros, el hombre que responde semana tras semana en su sección legal, pleitos tenga si los ganes, a los oyentes que nos mandan las preguntas al correo atenazon@gmail.com. Así que nos vamos ya directamente con Santiago, que yo creo que lo tenemos ya por ahí al otro lado del teléfono. Santiago Ballesteros, muy buenos días.
Muy buenos días, amigo Leo y amigos oyentes. Es un placer.
Bueno, sabemos que has escuchado y que has estado muy atento a la entrevista con el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, y queremos saber, yo personalmente, quiero saber tu opinión. ¿Qué opinión te merece esta sentencia del Tribunal Supremo que ampara y bendice la actividad de la caza en contra de las posturas animalistas? ¿Cuál es esa opinión de un profesional como tú?
Bueno, pues sabes que con una expresión que decimos alguna vez, lo voy a resumir, no cae mejoría. O cuanto cabe, cabalito, podríamos decir. Cabalito, la verdad que la sentencia es muy buena, es una sentencia que, bueno, yo en algún artículo que he publicado, tras analizarla, son 58 folios de sentencia, es decir, es una sentencia con peso, no solo en papel, sino también en lo que es la fundamentación. Lo decía el consejero, una sentencia muy bien estructurada, muy bien fundamentada, muy ordenada, donde el Tribunal Supremo no ha querido pasar de puntillas, no ha querido ponerse de perfil, sino que realmente yo creo que se ha plantado, ha querido marcar el rumbo de la jurisprudencia sobre estas cuestiones de caza, de órdenes de vedas, de impugnaciones, que bueno, pues la verdad es que había una deriva ahí. Por ejemplo, Castilla y León, la verdad es que teníais un culebrón jurídico, legislativo, que es que la verdad es que eso era interminable, era más largo que un día sin pan. Entonces, pues yo creo que insisto, es una sentencia histórica, probablemente la sentencia más importante en materia de caza que se ha dictado en los últimos 30 años, soluciona un problema enorme que había en Castilla y León, pero ojo, un problema común a todas las regiones y a todos los ordenamientos jurídicos autonómicos, de manera que pues yo creo que hay que felicitarse y hay que darle muy sinceramente la enhorabuena también a la propia Junta, a sus servicios jurídicos, que además se han batido aquí en solitario frente a los ecologistas en acción y desde luego frente bueno a una sentencia de nada menos que un Tribunal Superior de Justicia de una región, de Castilla y León. Sí, entonces, pues está muy bien, ¿eh? Y sobre todo es un aviso a navegantes y una tendencia importantísima.
Sí, que se tienen que andar con cuidado, ¿eh? Que sepan que denunciar hay veces que cuesta poco, pero al final te pone la justicia, tarda un poquito más, un poquito menos, pero al final la justicia, si es justa, te pone a cada uno en su sitio, como ha sido esta vez. Y yo creo que ahora se lo van a tener que pensar muy mucho antes de iniciar historias de esta, ¿no?
Por decirlo gráficamente, es un bofetón, ¿eh? Uh-huh. Es un cubo de agua fría para gente como Ecologistas en Acción o como el PACMA, que han visto, bueno, como en el Tribunal Superior de Justicia o incluso anteriormente, aquí también en Castilla-La Mancha, luego le dieron otro bofetón posteriormente, veían que tenían terreno abonado para cualquier cosa que planteaban, pues les prosperaba. Bueno, pues eso se ha acabado.
Bueno, pues Santiago, sabemos tu opinión ponderada, experta, y te lo agradecemos mucho. Nuestros oyentes también lo entienden así y da gusto hablar con gente que lo explica tan clarísimamente como has hablado tú. Así que, amigo, la semana que viene más,
Aquí estaremos, al pie del cañón. Un abrazo fuerte.
Un abrazo y cabalito, que me gusta mucho esa palabra. Luego, adiós, buenos días.
Adiós, buenos días.
Pesca Federada, pesca responsable. La Federación Española de Pesca y Casting te anima a que formes parte de esta gran familia. Pescador, fedérate en tu federación territorial, donde serás informado, defendido y, por supuesto, valorado. Engánchate a la pesca deportiva federada y recuerda, pesca deportiva federada, pesca responsable. Tan claro como el agua.
Bueno, pues nos vamos rápidamente con Dulce de nuevo con la sección de las noticias de pesca. Esas noticias que patrocina la Federación Española de Pesca y Casting, a la que hay que federarse, amigos, hay que sumarse a ella y tendremos una pesca responsable y además defendido. Nos vamos con Dulce, que vamos a arrancar en León, donde definitivamente la Semana Internacional de la Trucha se ha suspendido.
La localidad de León y algunos de sus mejores ríos de la provincia deberían de haber acogido hoy sábado y hasta el día 13 de junio la 54 edición de la Semana Internacional de la Trucha, el evento más antiguo de todos los que se celebran en España y que tiene a las pintonas como grandes protagonistas. La Junta de Castilla y León, organizadora de esta competición a la que entre su fase libre y de concurso acuden cerca de 300 pescadores anualmente, decidió el pasado día 8 de abril suspender esta prueba por causas del coronavirus, siendo esta una de las poquísimas ocasiones desde que se creó esta competición lúdica, deportiva, gastronómica y cultural que se ha tenido que suspender. La propia consejería anunciaba hace unos días que los habituales cotos y escenarios deportivos donde se disputa la Semana Internacional quedaban a disposición de todo aquel aficionado que pueda aprovecharlos. También se barajó la posibilidad de que la Semana Internacional pudiera celebrarse en el mes de septiembre, aunque esta opción cuenta con muy pocas posibilidades de llevarse a cabo, según hemos podido saber en Atenazón, y habrá por lo tanto que esperar al próximo año.
Esperaremos, con lo bien que nos lo pasamos en León, hoy tendríamos que estar allí. Bueno, concluimos dando cuenta del triste fallecimiento de quien fue presidente de la Federación Española de Actividades Subacuáticas, José Antonio Olmedo.
Durante la tarde del pasado domingo 31 de mayo se conoció la noticia del fallecimiento de José Antonio Olmedo, figura indiscutible y defensor a ultranzas de la pesca submarina en España. José Antonio Olmedo comenzó su andadura como pescador de competición en su equipo APS de Barcelona, del que más tarde llegaría a ser su presidente. En 1998 fue el principal impulsor del nuevo Comité Nacional de Pesca Submarina, al que dedicó 20 años de trabajo infatigable como director técnico y en ocasiones como capitán de la selección española, que durante su gestión vivió una etapa histórica de triunfos. Accedió a la presidencia de la Federación Española de Actividades Subacuáticas en 2016 y desde ella demostró una vez más su integridad y compromiso con el deporte. Desde Atenazón mostramos nuestras condolencias a los familiares de José Antonio Olmedo.
Lunes me voy a pescar, el martes me voy a pescar, el jueves me voy a pescar, me voy a pescar, me voy a pescar. El viernes me voy a pescar.
Qué envidia, nos da este hombre, que todos los días va a pescar, y con el que vamos a hablar también nos da envidia. David Arcaiz Fernández es el tetracampeón del mundo de pesca de salmónidos mosca, y es con 30 años casi recién cumplidos el deportista español con mejor palmarés internacional, y lleva compitiendo desde que era un niño. Por motivo de la pandemia del COVID-19, un competidor nato como el David Arcaiz este año solo participó en una prueba en el autonómico gallego de pesca de salmónido lago, que ganó, y durante este tiempo de alarma, y nos tenemos que por mucho más tiempo todavía, David Arcaiz se va a tirar por primera vez en su vida muchos meses sin participar en competiciones. David Arcaiz, muy buenos días, bienvenido a Tenazón de Radio Marca.
Buenos días, Leo, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú? ¿Qué tal la salud? ¿Todo por ahí bien?
Bien, afortunadamente por aquí todo bien, a mi familia todo perfecto de momento, que es de lo que se trata ahora.
Claro que sí. Bueno, que vaya un año más atípico tanto para ti como para la pesca y para los pescadores de competición. ¿Cómo estás afrontando esta situación, un pescador como eres tú de competición?
Bueno, sí, es un año totalmente atípico porque, bueno, ya sabes que llevo la competición en las venas y realmente es lo que más me gusta hacer, pero bueno, realmente... A ver, es un año sabático obligado, que no nos gustaría que fuera así, obviamente, pero bueno, siempre tienes esas cosas que, oye, pues teníamos que ir a pescar ese sitio, que no sé qué, qué tal, y teníamos que hacer esto, teníamos que hacer lo otro, y siempre hablas con los amigos, y al final renuncias a muchas cosas por la competición, siempre te quedan cosas que hacer, sitios que visitar, escenarios que siempre parece que te falta tiempo a lo largo de la temporada, aunque dediques muchísimas jornadas. Entonces, pues, un poco destinarlo al disfrute después de estos dos meses que, bueno, más de dos meses que afortunadamente tanto a mí como a mi entorno no pasó nada, pero bueno, fue duro a nivel global y ahora pues un poco evadiéndose de todo esto, pero bueno, siguiendo con responsabilidad que esto sigue aquí.
Ahora estás disfrutando estos días en Galicia de la pesca, me imagino que más que otros años, no tienes la presión de la competición, aunque debes de tener unas ganas locas como el resto de los competidores, ¿no?
Pues mira, yo las jornadas de pesca yo me las planteo igual, porque tampoco, o sea, yo soy de los que va al río y siempre quiere mejorar, entreno y tal y cual, pero yo mis entrenamientos siempre me los paso pues con amigos, intentando pues lo típico que vas mano a mano, trucha cada uno, tal, un poco el pique. Y lo que me falta pues ahora es pues ver a otros amigos que son de otra provincia o de otra comunidad, pues mis compañeros de selección, un poco es lo que se echa de menos, el compartir jornada con gente que no sueles encontrar ningún impedimento para compartir jornada con ellos, ahora parece que es lo que te falta, lo echas de menos. Y, claro. Y bueno, creo que también nos sirve para valorar las cosas que realmente importan, que en esto de la pesca, al final la competición es súper importante para los competidores, pero creo que la amistad y la camaradería al final es lo que reina por encima de todo.
Yo estoy seguro, David, que aunque no hay competiciones oficiales en activo, ni las va a haber, por lo menos las competiciones que lleven a pruebas de rango internacional, el Campeonato de España de salmónidos no lo va a haber porque habría que ir, los primeros irían a una clasificación para el Mundial, total, que no va a haber esas historias, pero sí va a haber alguna prueba por ahí de aquí a un par de meses o menos, en donde os volvéis a juntar ahí todos los que sois competidores de verdad, no sé, algún Open, algún encuentro, algún evento que se organice, ¿hay algo por ahí en mente?
Bueno, yo espero y creo que sí, que habrá algún tipo Open o así que se celebrará y bueno, si puedo, pues me gustaría acudir también para ver a la gente y tal, y bueno, pues siempre con prudencia, pero empezar ya a socializar, que yo creo que es lo que más echamos de menos.
David, este año hubo ahí una polémica en Galicia cuando la apertura de la pesca, cuando se dijo que iban a pescar en primer lugar, ibais a pescar en primer lugar los pescadores de alto nivel, y a ti te metieron ahí en medio, cuando tú decías que tú no ibas a pescar hasta que no fueran todos, como así fue, como fue esa polémica que al final se aclaró, ¿verdad?
Bueno, ahí, bueno, tuve un par de días ahí un poco durillos porque se me acusaron de cosas que vamos, que era una locura realmente, si lo pensabas, porque parece que se me acusaba como si yo tuviera algo que ver con una propuesta del Consejo Superior de Deportes de que se pudiera pescar los DAN antes que nadie. O sea, que ¿a dónde voy a llegar yo al Consejo Superior de Deportes? Y más que nada fue eso. Y claro, a mí se me echaron al cuello mucha gente y bueno, ya sabes que aquí el tema de la mentalidad de pesca sin muerte y tal, pues hay mucha gente que no me tiene mucho cariño por ese tema de que yo apoyo la pesca sin muerte, y entonces pues bueno, aprovechan otras situaciones también para darme cera cuando yo pues respeto a todo el mundo que quiere ir a pescar. Y bueno, yo de hecho, como tú bien dijiste, lo que quise hacer en todo momento es solidarizarme con la gente e intentar hacerles el confinamiento un poco más suave mediante directos y tal y cual, y después también pues a la hora de empezar a pescar, pues hasta que hubo movilidad entre municipios, que ya la gente tuvo acceso a los ríos y tal, pues no me parecía justo ir. Pero bueno, al final son polémicas inútiles, que yo creo que la falta de entretener la cabeza en el confinamiento y el tiempo, el andar demasiado sobrado de tiempo, creo que se hicieron aquí unas polémicas que, bueno, lo de siempre. El colectivo de pescadores siempre andamos a la gresca y no debería ser así. Nos deberíamos unir para pelear por lo nuestro y dejarnos de historias.
Claro que sí, David Arcay, acabamos ya la última, que nos está comiendo el tiempo. ¿Qué tal estáis pescando en Galicia? Porque yo creo que se empezó muy bien, que los ríos están un poquito escasos de agua. ¿Cómo está tu Sayas, por ejemplo, que es el río, creo que es el río de tu vida, el Sayas, ¿no?
Sí, bueno, precisamente estos días estoy poniendo cosas en el Facebook porque me parece increíble que un río como el Sayas, y que más ahora tenga el embalse de Fervenza, que es la parte superior, al 90%, y que un río que tenga sus 30, 40 metros de ancho baje apenas 2 metros cúbicos. Hoy estaba 1,8, o sea que es seco total, y encima es una pena porque este año se estaba recuperando. La verdad es que la cantidad de truchas que hay es bastante importante, y bueno, estamos peleando sin dejarlo pasar en absoluto. Ya yo me estoy moviendo lo máximo que puedo para que espabile Aguas de Galicia, y que no puede ser que todos los años sea el mismo caudal ecológico fijado de por sí ya, y porque sí. Yo creo que debe haber un comité de seguimiento de los caudales en el que, dependiendo de los niveles de los embalses y la previsión que haya, claro, pues claro, que se pueda variar los caudales, ¿no? El caudal de mes de junio es 1,5 y ya está, aunque esté el embalse al 90% o esté al 30%. Pues me parece que no es así, y más cuando arriba le está aportando 9, 10 metros cúbicos el Sayas en la parte superior, y abajo están echando 1,8. Pero aquí el que manda es el dinero, ya lo sabes, y ahí está complicado. Pero bueno, yo estoy ya intentando moverme para solucionarlo. Porque
tú no te calles, David, no te calles, y achúchales, que tú eres una autoridad en esto de la pesca. Que tenemos que decirte adiós, te daremos otro día más tiempo porque te lo debo, pero nos ha comido el tiempo, amigo David, así que muchísimas gracias por habernos atendido. Suerte para lo que resta de temporada, aunque no haya competición, y nada, que salud y buena pesca, ¿eh?
Vale, gracias a vosotros, y ya sabéis que cuando queráis aquí me tenéis.
Gracias, así, adiós, buenos días.
Un abrazo, gracias. Chao, chao.
Gracias. Nos vamos con la palabra de perro, porque dice mi perro que el pasado domingo pudo comprobar en mi cara un gesto que nunca antes había conocido en su relativa corta experiencia de vida, como es la de presenciar mi cara de satisfacción cuando a las 6:30 de la mañana, y mientras se repetía en redifusión nuestro programa Tenazón, quien nos habla, se metía al río caña en mano en la primera incursión piscícola de una temporada que, para quien nos habla y para muchos de quienes residimos en Castilla y León, fue posiblemente, como en mi caso, la jornada de pesca más esperada de nuestra ya dilatada carrera como cañista. Y ojo, que ya llevamos unos cuantos años en el oficio de tentar truchas en las más diversas modalidades. Mi perro dice, y por supuesto a mí me hubiera gustado verme reflejada esa cara en un espejo, que a buen seguro mi rostro en nada se diferenciaría con el de miles de aficionados y compañeros que anteriormente han tenido la fortuna de reencontrarse con el río, con el monte, con la caña o con el rifle o con la escopeta, en una sensación que para la mayoría ha sido inenarrable y lo más parecido a la apertura de una campaña que se ha hecho esperar más que nunca. Sensación plena de libertad, de gozo, de esparcimiento y de ver llegar un día anhelado y con las ganas de un chaval de 15 años tras una espera que se nos ha hecho muy larga y que, como no puede ser de otro modo, disfrutamos al 120%. Dice mi perro que, a pesar de que el resultado de la mañana de pesca fue más que satisfactorio, a pesar de lo difícil que estaba el escenario de pesca, lo que más nos colmó de verdad fue el poder volver a una normalidad antigua, que es la que queremos todos, y no todas estas chorradas de nuevas normalidades. Queremos volver al poder disfrutar de nuestras actividades favoritas como anteriormente se hacía. Queremos compartir con nuestros amigos, compañeros y familiares nuestras experiencias, nuestro coche, nuestro bocadillo, nuestro equipamiento y, si es necesario y cómo no, ese trago de la bota de vino que en determinados momentos no tiene precio. Mi perro dice que anhela, como todos, la antigua normalidad, esa que nos permitía salir con la cuadrilla de caza o de pesca y volver a nuestra casa contando juntos las experiencias vividas. Sabemos que de por medio hemos pasado y continuamos metidos en una pandemia que se ha llevado a miles de personas por delante y que ha dejado en situación muy precaria a muchos aficionados. Y por eso hacemos votos para volver a aquellos tiempos pasados, tan lejanos, de hace solamente unos meses, donde nuestras aficiones eran compartidas y practicadas por millones de personas en nuestro país sin una presión como ahora, casi policial. Queremos volvernos a ver a todos cuanto antes en estos campos del honor. Y sí, pedimos a la Virgencita que nos deje como estábamos, mientras que recordamos que los experimentos mejor con gaseosa, ha dicho mi perro.
Pesca Federada, pesca responsable. La Federación Española de Pesca y Casting te anima a que formes parte de esta gran familia. Pescador, fedérate en tu federación territorial, donde serás informado, defendido y, por supuesto, valorado. Engánchate a la pesca deportiva federada y recuerda, pesca deportiva federada, pesca responsable. Tan claro como el agua.
Pues nos vamos con la especie de la semana. En este caso va a ser la cereza o la guinda. Venga, Dulce, con ello.
Las cerezas y las guindas son los frutos del cerezo y del guindo, respectivamente, árboles de la familia de las rosáceas que alcanzan hasta 20 metros de altura. Esta familia incluye más de 2.000 especies de plantas herbáceas, arbustos y árboles distribuidos por las regiones templadas de todo el mundo. Las principales frutas europeas pertenecen a esta gran familia. Existen cientos de variedad de cerezas. Sus productores las clasifican por su sabor en dulce y agrias. También existen híbridos de variedades dulces y agrias que pueden comerse tanto frescas como cocinadas en un sinfín de formas. Las cerezas silvestres, clasificadas como fruta agria, se denominan guindas y son las antecesoras de todas las variedades actuales. La cereza es rica en hidratos de carbono, sobre todo fructosa, si bien su valor calórico es moderado respecto de otras frutas. Aporta cantidades significativas de fibra que mejora el tránsito intestinal. En lo que se refiere a su contenido de vitaminas, están presentes en pequeñas cantidades la provitamina A y la vitamina C. Es una fruta de gran aceptación, muy atractiva para los niños, cualidad por la cual se puede destacar como modelo para la educación de los hábitos alimenticios de los más pequeños, incentivando así el consumo de este grupo tan importante de alimentos. La fibra de las guindas y cerezas previene o mejora el estreñimiento, contribuye a reducir las tasas de colesterol en sangre y al buen control de la glucemia en las personas que tienen diabetes. No obstante, las cerezas más tardías tienen mayor contenido en azúcares, por lo que las personas con diabetes y quienes llevan a cabo regímenes para perder peso deberán tener en cuenta la ración de consumo de esta fruta veraniega y exquisita.
Bueno, amigos, pues hemos llegado al final de otro nuevo programa de Aterazón. El 387 ha pasado a la historia, así que decimos adiós a quienes nos ayudaron a realizarlo: a Raúl Santamaría en los controles técnicos, magnífico como siempre, a Chus Rodríguez en la producción, y llegados a este punto, adiós con el corazón, decimos desde Aterazón, Dulce, Rojo y Leo juntos. Dulce, ¿nos vamos?
Venga, vámonos, hasta la semana que viene.
Yo me voy a ir hasta Rebollar dentro de un ratito, e igual hasta...
Muy bien.
Hasta ver si cojo algún cangrejo, que sabe que está bien
allá
en Castellano la temporada.
Puedes ir a pescar ya. Bueno, pues nada, que te sea productiva la pesca.
Gracias, hasta la semana que viene, adiós.
Adiós.
Radio Marca.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
Hola, tío. Oye, sorry, te tengo que decir una cosa de la que me enteró.
Dime.
Que ya no eres joven.
Hombre, estoy un poco cascado, pero tengo 23.
Ya, pero ¿fuiste a la mani del 8M?
Pues claro.
¿Seguro?
Pero si fui contigo, idiota.
Nah, seguro que no eras tú. ¿No te has enterado de que los jóvenes no nos comprometemos con las movidas?
Bueno, pues yo fui.
Por lo que te decía, entonces lo que no eres es joven. Entra en TheRealYoung.com y descubre cómo romper todos los falsos estereotipos que se han creado sobre ti. FAD 900-16-15-15.
Al límite, con Fernando Soria.
Señoras y señores, buenos y muy deportivos días. Aquí estamos con algún problemilla telefónico de por medio, pero en definitiva estamos, y eso es lo que importa, para comentar la actualidad deportiva de la semana. Y lo hacemos, pues, con nuestros tertulianos habituales y con una serie de temas que en un instante adelantará nuestra compañera Rocío Sánchez Guerrero. Y buenas noticias, porque a partir del próximo lunes todo el país, toda España estará